Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Paso atrás de María Dolores de Cospedal, que renuncia a ser miembro de la ejecutiva del Partido Popular tras el escándalo de sus reuniones con Villarejo, aunque mantiene el acta de diputada. Lo que ha trascendido hoy es que, entre otras cosas, encargó un informe para investigar a su compañero de partido, Javier Arenas. La dirigente popular justifica su decisión por los múltiples ataques recibidos tras la difusión de sus conversaciones con el comisario jubilado y para evitar, dice, que estos se hagan extensivos a su formación política. Teodoro García Egea, número 2 del Partido Popular, prefiere mirar hacia el gobierno de Pedro Sánchez.
Y pedimos que la señora Delgado dé explicaciones al respecto, que explique la misma rapidez con la que María Dolores de Cospedal ha hecho esto, pues la ministra Delgado deje el Consejo de Ministros. Una señora, como digo, que ha mentido no solo a los españoles, sino sobre todo en sede parlamentaria al Congreso de los Diputados.
Y entra en vía muerta la colaboración institucional entre la comunidad y el ayuntamiento de la capital a cuenta de Madrid Central. El gobierno de Garrido no se va a volver a sentar más con el equipo de Manuela Carmena hasta que no reciban los estudios del proyecto. Pedro Royán, vicepresidente.
Ya no tiene ninguna razón de ser que la Comunidad de Madrid nombre a los 5 representantes en el seno de esa comisión, de ese grupo de trabajo, porque no hay nada que estudiar. Lamentablemente, porque nos gustaría que el Ayuntamiento hubiera puesto encima de la mesa esos informes, pero mucho me temo que esos informes ni están ni se les esperan.
Las pintadas de los grafiteros en el metro han dejado de ser una anécdota para convertirse en motivo de preocupación. La Comunidad de Madrid, de hecho, ya ha pedido una reunión con la delegación del Gobierno para abordar este asunto tras el repunte de los actos vandálicos.
Porque se trata ya de actos vandálicos organizados al asalto y con un grupo de personas que claramente lo tienen muy estudiado, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar con el delegado del Gobierno. Siempre, delegación siempre nos escucha, yo creo que atentamente, y estoy seguro que intentará, en la medida de sus posibilidades, también proponer algún plan que pueda evitar que se sigan produciendo estos actos vandálicos.
Lunes 5 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. La lluvia y sus efectos convierten Madrid en una ratonera.
Lo peor ha estado en Márquez de Corbera, donde se ha abierto otro socavón. Varios túneles han sido también cortados por filtraciones de agua y 5 accidentes de tráfico han dificultado la circulación en hora punta.
Datos del paro. En Madrid se registra la mayor bajada en un mes de octubre y se bate récord de ocupados.
En España ha subido el desempleo en más de 52.000 personas por los servicios y la agricultura. El presidente Pedro Sánchez asegura que el plan de choque contra el paro juvenil estará listo antes de que acabe el año. Los sindicatos destacan que el desempleo tiene rostro de mujer.
Juicio al hermano Pedro, el profesor de La Salle Maravillas, acusado de abusos sexuales a 14 menores.
Acepta 137 años de cárcel tras reconocer que abusó de ellos entre los años 2013 y 2016. En el juicio ha pedido perdón a las familias y 2 de los perjudicados mayores de edad han decidido retirar la acusación al perdonarle.
El ayuntamiento de la capital amplía la presencia policial en 5 distritos del sur.
Villaverde, Usera, Carabanchel, Puente de Vallecas y Latina contarán con más agentes en las calles después de que finalice el dispositivo de seguridad que el consistorio pondrá en marcha en centro estas navidades.
Y en deportes hoy, motociclismo con un campeón del mundo madrileño, Laura Cabrera.
Jorge Martín, ayer se proclamaba campeón en Malasia del mundo en motociclismo en Moto3. Con tan solo 20 años conseguía la 7ª victoria de la temporada y la ventaja suficiente ante su perseguidor Bezzecchi para conseguir ese campeonato del mundo a falta de una carrera para disputarse. Es la victoria 50 para el motociclismo español y la primera para un madrileño. La jornada en primera división nos deja un Barcelona más líder, con 24 puntos a ventaja en 4 al Sevilla y al Atlético de Madrid. El Real Madrid, por su parte, recupera puestos europeos, se pone sexto con 17 puntos. Real Madrid y Atlético afrontan esta semana la 4ª jornada de la Champions. Mañana el Atleti ante el Dortmund. El Madrid viaja a la República Checa para medirse el miércoles al Victoria Pilsen.
Onda Madrid, área de servicio público.
Negro, muy negro panorama el de esta mañana para la movilidad por culpa de la lluvia, con túneles cortados a causa de las filtraciones de agua y también varios accidentes de tráfico en las carreteras que han agudizado y de qué manera las complicaciones de la hora punta matinal. El centro de emergencias 112 ha atendido un total de 105 expedientes en las primeras horas de la jornada debido a incidentes de tráfico de diversa consideración, aunque sin heridos de gravedad. Vamos a actualizar los datos. Estado de la circulación a esta hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, no existen incidencias de tráfico en la red de Madrid, ni en las rondas, ni tampoco en los accesos. Eso sí, mucha precaución en la zona norte de la comunidad porque ha empezado a nevar.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues afortunadamente, como suele ocurrir, después de la tempestad viene la calma. Siempre que amanece una mañana muy difícil, el resto suele ser más tranquila. También hay que decir que un factor positivo es que dejaba de llover. No tenemos lluvia en este momento, pero no obstante no hay que relajarse. Ya saben que en estos días deben tomar en mayor medida el transporte público, sobre todo el tren o el metro. En este momento, tan solo recordarles para aquellos que piensen ir a la carretera de Valencia o distribuirse por la zona de Vallecas, que la plaza de Manuel Becerra sigue con el subterráneo cortado en ambos sentidos, no lo olviden. Y en la glorieta de Carlos V ha ganado un carril. El movimiento hacia Alfonso XII desde Embajadores esta mañana estaba cortado. Ahora tienen un carril en cada sentido, pero por supuesto, en el futuro, dentro de un rato, lo ideal es que lo eviten. Este es un buen momento incluso para circular por la M30, la zona mala e incómoda, el centro, toda esa zona más cercana a Plaza de España.
Nos acercamos también hasta las cercanías de Renfe. Ignacio Gómez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues nos encontramos en la hora punta de la tarde en toda la red de cercanías y el servicio se está prestando con total normalidad. Normalidad en las 9 líneas y en los servicios Civis. No hay ningún tipo de incidencia en los trenes, cumplen los horarios al paso por cada una de las estaciones.
¿Y qué tal van ahora los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Obviamente las lluvias y el estado del tráfico han ralentizado algunas líneas. Ahora mismo las obras de fresado en Gran Vía están modificando las frecuencias de las líneas de la zona. Esta mañana se ha trasladado la parada en Avenida Marqués de Corbera 51 al número 49 de la misma calle debido a un socavón en la calzada. Además, las obras que se están realizando en algunos puntos de la ciudad han obligado al traslado de paradas. Es el caso de las líneas 85, 123 y N12 en Los Llanos y de las líneas 30, 32 y N8 en el Camino de los Vinateros.
El tiempo.
Estaba nevando, nos decían hace un instante desde la DGT que tenemos para hoy en la previsión del tiempo. Cuéntanos, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, y de hecho ya se activa en breve ese aviso amarillo. Ya se ha activado de todas formas el plan de por inclemencias meteorológicas, por esas nevadas. Y como decíamos, aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 3 de la mañana, porque esas nevadas en el entorno de los 1.200, 1.300 metros pues ya podrán dejar otro acumulado de 5 centímetros de nieve y superior si ascendemos en altitud. Situación más complicada en las próximas horas en la sierra, cielos muy cubiertos, esas precipitaciones que pueden ser persistentes de nieve, mientras que en el resto de la comunidad estamos viendo ahora cómo en muchos puntos ha remitido la lluvia, aunque seguimos teniendo nubes bastante compactas. Bueno, pues en las próximas horas no nos podemos confiar porque aunque haya cesado de momento esa precipitación, puede volver a reactivarse y además de forma puntual, incluso con intensidad, algunos chaparrones. En el resto tendremos de todas formas lo que decimos, aunque no tengamos precipitaciones, cielos muy cubiertos y hoy descenso de temperaturas, las máximas como mucho se quedarán en el entorno de los 10-11 grados. De cara a los próximos días, el paraguas lo tendremos que tener cerca porque vamos a seguir con ambiente inestable, pero eso sí, con temperaturas que se van a ir recuperando ligeramente en próximos días.
2:09, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Madrid evita la subida del paro que se registra a nivel nacional. Es una de las tres comunidades en la que se reduce la cifra de parados. En concreto lo hace en 2.106 personas, un 0,6% durante el pasado mes de octubre. Pablo López.
Unas cifras que dejan la cifra de parados entre 151.797 personas en la comunidad y que sirven para que el presidente regional, Ángel Garrido, destaque el efecto de las políticas de su gobierno.
Yo creo que las cosas no ocurren por casualidad. Y si Madrid ha tenido mayor crecimiento en términos absolutos de empleo en el último año, tampoco es por casualidad. Yo creo que son políticas que tienen que ver con la fiscalidad moderada, tienen mucho que ver con ella, y políticas activas de empleo. Este año tendremos en torno a 500 millones destinados a las políticas activas de empleo.
CEIM, patronal madrileña, también valora positivamente la política fiscal, la estabilidad política y el diálogo social que vive la Comunidad de Madrid. Sin embargo, las valoraciones que hacen gobierno y patronal chocan con la que realizan los sindicatos. Critican nuevamente la precariedad del empleo y la brecha entre hombres y mujeres. Isabel Vilabella, secretaria de Empleo de UGT Madrid, destaca que la positiva marcha de la economía madrileña no se traslada a los trabajadores.
Podríamos seguir dando datos, pero la realidad es que el mercado de trabajo no reacciona como la economía madrileña. Creemos desde UGT que los beneficios empresariales se deben distribuir también a los trabajadores para mejorar la economía de las familias y su capacidad de compra.
Por su parte, Comisiones Obreras critica el hecho de que más del 81% de los 290.000 contratos firmados en Madrid son temporales. Considera que esta temporalidad es causa de precariedad en la comunidad, pues cerca de un 90% de los contratos temporales firmados tienen una duración inferior a los 15 días.
No hay marcha atrás en Madrid Central. La alcaldesa de la capital insiste en que no habrá retraso en la puesta en marcha de la gran APR, que estará operativa desde el 30 de noviembre. Carmena afirma además que, pese a las discrepancias, ayuntamiento y comunidad ya están intercambiando documentación para ir resolviendo las dudas, una documentación que el presidente Garrido considera desfasada o directamente incompleta.
No solamente no se retrasa, es más, se trabaja para que sea un éxito y para ir resolviendo pues dudas, confusiones, en fin, todo lo que sea necesario.
Pero es que nos están tomando el pelo a nosotros y a los ciudadanos. ¿Cómo pueden presentar un estudio que no es un estudio, que es una encuesta del año 2004 y fecharla en el mes de octubre para decir que esos son todos los argumentos que tienen para cerrar 450 estadios como Santiago Bernabéu en el centro de la capital?
Bueno, pues mucho más concreto que Garrido ha sido el número 2 del Gobierno regional, Pedro Royán, que da por rotas las negociaciones con el Ayuntamiento para crear la comisión técnica que había pendiente. No tiene ningún sentido crear esa comisión, dice la comunidad, que acusa al Gobierno de Carmena de actuar por ideología. Eva Prat.
Pedro Royán ha calificado de patética la documentación aportada por el consistorio sobre Madrid Central. 10 folios ha dicho que son tan solo un manual de entrada y salida a la zona. Por eso, el vicepresidente del Gobierno regional da por rota la continuidad de la mesa técnica Ayuntamiento-Comunidad.
Ya no tiene ninguna razón de ser que la Comunidad de Madrid nombre a los 5 representantes en el seno de esa comisión, de ese grupo de trabajo, porque no hay nada que estudiar. Lamentablemente, porque nos gustaría que el Ayuntamiento hubiera puesto encima de la mesa esos informes, pero mucho me temo que esos informes ni están ni se les esperan.
Según Royán, el atasco eterno que va a provocar Madrid Central no va en beneficio de la calidad del aire. Sospecha el portavoz del Gobierno regional que el equipo municipal está pensando en el 48% de apoyos que consiguió Ahora Madrid en la zona centro en las pasadas elecciones.
Que esta es una iniciativa más por parte del Ayuntamiento de Madrid, que lejos de pensar en el interés general, lo que está pretendiendo es garantizar sus apoyos electorales, pero no gobernando para todos, sino adoptando unas medidas muy drásticas, solo pensando en agradar a sus electores.
La plataforma de afectados por Madrid Central ha anunciado que empezarán pronto su propia campaña de información. José Antonio Aparicio, portavoz de hosteleros de la Plaza Mayor.
Vamos a tenernos que ver en la obligación de informar a todos los ciudadanos y también a todos nuestros asociados, a los comerciantes, de cuáles son los detalles y la problemática que puede generar Madrid Central, también para que estén preparados para ello.
El Gobierno regional está a la espera de acceder a la documentación de Madrid Central para tomar medidas legales que puedan paralizar el proyecto.
Todavía sobre transporte, pero desde otra perspectiva, los sindicatos del metro han solicitado una reunión urgente con la dirección de la compañía para analizar la situación generada por el incremento de actos vandálicos a cargo de los grafiteros. Reclaman, sobre todo, un incremento de las medidas de seguridad después de que, en las últimas jornadas, ayer mismo, sin ir más lejos, en la estación del Hospital de Linares, diversos trenes hayan sido pintados y se hayan registrado también algunos enfrentamientos con vigilantes. García.
La noche de Halloween, un numeroso grupo de grafiteros irrumpe en la estación de Arroyo Culebro y coaccionan al conductor para que pare el tren en una zona bien iluminada. El trabajador sufrió una crisis de ansiedad. Esa misma noche asaltan la estación de la Universidad Rey Juan Carlos. El viernes, otro grupo de casi medio centenar de grafiteros irrumpen en la estación de La Rosa. Los vigilantes llaman a la policía y los grafiteros les agreden. Dos agentes resultan lesionados y un joven pakistaní con antecedentes es detenido. Ese día también pintan en la estación de Casa de Campo, donde rociaron con pintura a un vigilante de seguridad que grababa su detención. Y ayer mismo, otro acto vandálico en la estación Hospital de Linares. Daniel Galán es vigilante del metro y delegado del sindicato USO.
O sea, nosotros ya directamente conocemos a los grafiteros porque acceden siempre por el mismo sitio. Se les conocen, se les han denunciado, la policía les identifica, nosotros les retenemos y vemos que a los meses siguientes vuelven a actuar de la misma forma. O sea, que está claro que algo no funciona.
Los sindicatos de metro han pedido una reunión urgente a la dirección para buscar medidas contra los grafiteros, entre ellas, como señala Teo Piñuelas, delegado de UGT, implantar sistemas electrónicos de seguridad en las cabinas que permitan bloquear las puertas desde dentro.
Que se habilite un sistema para que, de alguna manera, bien con tarjeta o con códigos, pues solamente puedan acceder a las cabinas personal autorizado. Esos sistemas existen y pensamos que la seguridad de los trabajadores y los usuarios es lo más importante.
Metro dice que ha reforzado en un 20% su presupuesto de seguridad.
Pero la cosa no acaba aquí, porque la Consejería de Transportes ha pedido una reunión con la delegación del Gobierno para tomar medidas ante la proliferación de pintadas de grafiteros en el metro. Más de 1 millón de euros destina cada año el Gobierno regional a la limpieza de los trenes que son pintados. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Metro de Madrid se gasta al año más de 1 millón de euros en limpiar las pintadas de los grafiteros y este año ha incrementado un 20% el presupuesto de seguridad. Evitar al 100% este tipo de actos vandálicos es muy difícil, pero a la comunidad le preocupan los últimos sucesos. Son acciones de asalto graves, perfectamente organizadas, que llevan al Ejecutivo que preside Ángel Garrido a solicitar ayuda a la delegación del Gobierno para tomar medidas conjuntas.
Porque se trata ya de actos vandálicos organizados al asalto y con un grupo de personas que claramente lo tienen muy estudiado, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar con el delegado del Gobierno. Siempre, delegación siempre nos escucha, yo creo que con atentamente, y estoy seguro que intentará, en la medida de sus posibilidades, también proponer algún plan que pueda evitar que se sigan produciendo estos actos vandálicos.
Palabras de Garrido tras recibir la memoria de la Fiscalía de Madrid de 2017, en la que, aunque sin complacencias, sí se deja constancia del esfuerzo por mejorar las infraestructuras judiciales madrileñas. En su balance, a la Fiscalía le preocupa el incremento de los delitos de violencia de género y también los cometidos por menores de edad. El dato positivo, bajan los casos de acoso escolar. La solución para todo ello no solo es policial, hay que trabajar en la prevención a través de la educación.
137 nuevos policías municipales empezarán a patrullar en Madrid a partir de la semana que viene, inicialmente para el refuerzo navideño en la zona centro de la capital y pasadas las fiestas en los distritos donde hayan sido asignados. Mar García.
Son más policías municipales de calle, es una nueva promoción que, aunque se va a repartir por todos los distritos, va a empezar a patrullar en centros, el refuerzo de la campaña de Navidad, con más vigilancia también en 5 distritos. Javier Barbero, responsable de seguridad.
Madrid es una ciudad
segura. Pero en cualquiera de los casos necesitamos incentivar en determinados lugares una mayor presencia policial y una mayor efectividad. Y ese es el objetivo de estos planes.
Más patrullas incluso a pie o a caballo. Para Puente de Vallecas, Usera, Carabanchel, Latina y Villaverde. Por cada distrito, dos barrios para Caño Roto, San Diego, San Cristóbal o Lucero, por ejemplo, donde reconocen los vecinos, nunca sobra la vigilancia.
Pues siempre hay, pues bien, que vigilen. Siempre hay algún robo de cartera. Bueno, en mi casa mismo, que entraba una señora en la portada y la pillaron ahí dos, una señora y un mayor.
Por donde yo vivo hay bastante policía.
Hombre, eso siempre viene bien. La seguridad de uno mismo es importante.
Desde el Partido Popular, su portavoz municipal, José Luis Martínez Albeida, habla de parche.
Ese refuerzo de policía municipal o se hace con carácter permanente o simplemente es un parche, es propaganda, es una cortina de humo por parte de este equipo de gobierno, que por cierto, si algo ha desatendido especialmente es a los distritos del sur. Ellos mintieron a los distritos del sur, les prometieron el oro y el moro.
Y para Manuela Carmena, demanda vecinal que el gobierno escucha.
Lo que se trata es de eficacia, y la eficacia la conseguimos con la presencia, con la escucha y con la aplicación de la disciplina. Cuando hacemos la distribución de los efectivos, vamos a hacer un esfuerzo para ver dónde hay datos de quejas y vamos a poner en marcha presencia y disciplina.
Carmena, que espera un acuerdo para el convenio de policía municipal, aunque ve imprudente poner fecha al fin de la negociación.
Un segundo socavón en el barrio de La Elipa, tras el ocurrido el pasado viernes, ha obligado a los bomberos a intervenir de nuevo en la calle Marqués de Corbera de la capital. Este nuevo agujero, este nuevo socavón, tiene un diámetro de apenas un metro, pero 3 metros de profundidad, donde un coche ha quedado encajado en ese agujero, aunque ha sido posible sacarlo a mano. En el caso del primer socavón, para que los vecinos regresen a sus casas, es necesario apuntalar el edificio dañado, trabajos que podrían alargarse durante varias semanas. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, parece una cosa de pesadilla. Dos importantes socavones abiertos con tan solo 2 días de diferencia a escasos metros entre los números 52 y 58 de la calle Marqués de Corbera, en La Elipa. El agujero de hoy, sin embargo, parece que no está relacionado como el otro con los conductos generales del agua. Así nos lo acaba de decir Belén Benito, directora de operaciones del canal de Isabel II.
En principio no hemos encontrado ninguna relación, parece una casualidad solamente. De hecho, el socavón que se ha producido esta mañana no tiene presencia de agua ni hay ninguna tubería de abastecimiento bajo ese socavón.
El socavón del pasado viernes sigue siendo el más problemático. Afecta a un edificio de viviendas y mantiene desalojadas a 20 personas. La vuelta se va a hacer esperar por el momento, según se desprende de lo que nos comentaba Yolanda Rodríguez, concejala del distrito.
Creemos que en 24 o 48 horas ya habrá fraguado, ya se podrá acceder a las viviendas, pero no vivir en ellas porque no tienen ni agua corriente ni saneamiento. Entonces estamos coordinados con el canal para que en cuanto se eche el hormigón ellos hagan una red de saneamiento, aunque sea provisional, una toma de agua, aunque sea provisional, para que los vecinos puedan volver a su casa lo antes posible.
Ese socavón ya ha sido echado sobre el inmenso hueco y, por tanto, ha sido cubierto de cemento el agujero, y lo hacían los operarios ante la atenta mirada, entre otros, de la propietaria de uno de los locales más afectados, una panadería.
Ha explosionado la tubería y se ha llevado el muro de carga entre mi panadería y la peluquería. Y entonces están echando hormigón ahora por la peluquería para por lo menos que el edificio quede estacionado, que los vecinos esta tarde puedan solamente subir a coger la ropa y nada más, y los locales siguen cerrados y aquí andamos.
Los vecinos, como decía esta propietaria, se quejan, entre otras cosas, han estado quejándose estos días de la falta de soluciones. Así nos los decía una de las vecinas.
Nadie.
Nadie les ha ofrecido.
El SAMUR nos ofreció. Y la muchacha la daba hasta vergüenza ofrecernos, entre comillas, lo de vergüenza, por favor, que no quiero ofender a nadie, ni muchísimo menos, un albergue.
Esto, mientras tanto, Felipe, sigue siendo un ir y venir de bomberos, de peritos y, sobre todo, de vecinos.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde hoy al conocido como Hermano Pedro, un ex religioso y antiguo profesor del Colegio La Salle Maravillas de Madrid. Está acusado de varios delitos de abusos sexuales, en su mayoría a menores de edad. El ex profesor ha aceptado una condena de 137 años de prisión tras alcanzar un acuerdo en el que reconoce los abusos y la elaboración de pornografía infantil. Marta Zúñiga.
Pedro Antonio Ramos, conocido como Hermano Pedro, perpetró esos abusos entre 2013 y 2017. El docente, que era en la época de los hechos coordinador de educación infantil y primaria, ha aceptado esa pena. Hermano Pedro era miembro de una congregación religiosa. Además de esos delitos mencionados, el juez le imputa 4 de abusos sexuales a mayores y delitos de elaboración de pornografía infantil. Alejandro Ruiz de Pedro es abogado de una de las acusaciones.
Ha habido una conformidad que hemos cerrado todas las partes. ¿Ha pedido perdón expresamente a todos los ofendidos? Nada, pues que perdone a los... Que perdona a la institución, a los ofendidos.
El exprofesor del Colegio Maravillas de Madrid aprovechaba los campamentos para cometer esos delitos. También lo hacía en los baños del centro, donde instaló cámaras. Suministraba incluso melatonina a sus víctimas para potenciar el sueño y poder desarrollar su actividad sin que ellas se dieran cuenta. En las diligencias efectuadas se le intervino un disco duro que contenía instantáneas de los genitales de todas las víctimas. El acuerdo al que han llegado las partes supone no solo una rebaja de la condena de 155 a 137 años, sino también el cumplimiento máximo en prisión. Pasa de los 20 que solicitaba inicialmente el Ministerio Público a 17, a los que hay que descontar los 2 que lleva en prisión provisional. De esta forma, Pedro Antonio Ramos no podrá estar más de 15 años en la cárcel.
Las alcaldesas de Madrid, Barcelona y Bucarest, junto al ministro del Interior, van a inaugurar esta tarde el Foro Mundial sobre Violencias Urbanas, para el que se han inscrito ya más de 2.700 personas. Una audiencia del rey en el Palacio de la Zarzuela ha abierto esta segunda edición, centrada hoy en la violencia en el deporte y el miedo, cuando no la hostilidad, hacia las personas pobres, sin recursos o desamparadas. Paloma Nolasco.
La cita a las 4:30 en Matadero, Madrid, 2 sesiones plenarias para analizar desórdenes en el deporte y rechazo a los pobres o aporofobia, formas de violencia interpersonal que se cobran, según la OMS, 1,5 millones de vidas cada año. En su saludo de bienvenida al foro, la alcaldesa Manuela Carmena dice que Madrid es de las ciudades más seguras del mundo y asegura que la violencia se puede combatir.
Cada vez tiene más fuerza la idea de que la violencia no ayuda a resolver los conflictos. Este es el punto de partida esencial por el que están cambiando las actitudes en el mundo cuando se asentan estas ideologías, donde la violencia empieza a disminuir.
José Luis Martínez Almeida, portavoz del Grupo Popular en el consistorio, dice que con este foro Carmena busca un puesto en la ONU, critica la invitación a la alcaldesa de Barcelona, por independentista dice, y muestra su sorpresa por la ausencia en el programa de análisis sobre hechos violentos ocurridos en la ciudad.
A mí lo que me sorprende, por ejemplo, es que no haya ningún capítulo dedicado a cómo se produjo el incendio de un barrio como Lavapiés por parte de Podemos, su entorno y todos sus amigos y los colectivos más radicales de esta ciudad.
Y entre los actos, música esta tarde con instrumentos para la inclusión social a las 6:30 a cargo de Orquestas Infantiles por la Paz.
El Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha aprobado hoy el borrador del Plan Rector de Uso y Gestión, que regula sus usos deportivos, ambientales, forestales y también ganaderos. El borrador ha salido adelante con el voto en contra de los ecologistas. Corresponsal en la zona, Pilar Rivera.
5 años consensuándose, 900 alegaciones contempladas, y a pesar de ello los ecologistas consideran que el plan rector rebaja los niveles de protección de la sierra y que no regula las actividades con mucho impacto como la caza, la pesca, el senderismo y las bicis, además de alguna otra. Raúl Urquiaga es su portavoz.
Como es el vuelo sin motor, ¿no? Establece 3 puntos donde se puede despegar, en 3 puntos de máximo valor, ¿no? Como son sitios a más de 2.000 metros de altura, y el conflicto que pueda tener esto con las poblaciones de aves planeadoras, pues no está evaluado dentro del PRUG.
Bien, al contrario, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, se muestra satisfecho con los resultados.
Lo que hacemos es una mejor conservación de todo el parque, de lo que es la fauna y la flora, y el objetivo es poder compatibilizar el medio ambiente con las personas y con el disfrute de la población.
El plan rector del Parque Nacional tendrá que pasar ahora por el Consejo de la Red de Parques Nacionales y los consejos de gobierno de ambas comunidades.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Nos acercamos a las 2:30 de la tarde. Sonido country auténtico, curiosamente hecho por una banda madrileña. Son Chisum, Cattle and Company y actúan esta noche en Boguillas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? María Dolores de Cospedal abandona la ejecutiva del Partido Popular tras la difusión de sus conversaciones con Villarejo. Paso atrás de la dirigente popular, aunque mantiene el acta y seguirá como diputada en el Congreso. Lo último que se ha conocido de este asunto es que Cospedal encargó un informe para investigar a su compañero de partido, Javier Arenas. La dirigente del PP justifica la decisión de apartarse de la ejecutiva por los múltiples ataques recibidos tras la difusión de sus conversaciones con el comisario jubilado y para evitar, dice, que estos se hagan extensivos a su formación política. No paran de llegar reacciones. Esta es la del secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Es un gesto, bajo mi punto de vista, que le honra, de mutuo acuerdo, poniendo por los intereses del Partido Popular por delante de los suyos.
Todas las miradas se dirigen también hoy hacia el Supremo, cuyos jueces deben dilucidar quién corre con los gastos del impuesto hipotecario. Bancos y clientes se encuentran en vilo desde hace un par de semanas después de esa factura millonaria cuya decisión y alcance está en manos del Pleno de la Sala de lo Contencioso. La reunión ha comenzado a las 10 de la mañana en medio de posiciones enfrentadas. No en vano tienen que decidir si confirman, revocan o matizan el fallo según el cual es la entidad financiera y no el cliente quien debe abonar el impuesto de actos jurídicos documentados por la escritura de la hipoteca ante el notario. El presidente de Adicae, Manuel Pardos, critica la actitud de la banca.
La banca se ha empeñado, como siempre, en ganar, en ganar, en ganar, en no perder nada y en montar una operación de presión al gobierno, a la ciudadanía, a los usuarios y a los jueces. Algo que no puede continuar así.
Y entra en vía muerta la colaboración institucional entre la comunidad y el ayuntamiento de la capital a cuenta de Madrid Central. El gobierno de Garrido no se va a volver a sentar más con el equipo de Carmena hasta que no reciban los estudios del proyecto. Pedro Royán, vicepresidente, Manuela Carmena, alcaldesa.
Ya no tiene ninguna razón de ser que la Comunidad de Madrid nombre a los 5 representantes en el seno de esa comisión, de ese grupo de trabajo, porque no hay nada que estudiar, lamentablemente, porque nos gustaría que el ayuntamiento hubiera puesto encima de la mesa esos informes, pero mucho me temo que esos informes ni están ni se les esperan.
Se ha hablado de que faltaba un encuentro, el encuentro se está celebrando, hay mucha documentación que se está cruzando. Cuando acordamos éramos conscientes de que teníamos todo un mes para ir precisando, para ir, digamos, concretando todos los acuerdos y todas las medidas que tenemos que tomar.
Lunes 5 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. La lluvia y sus efectos convierten Madrid en una ratonera.
Lo peor ha estado en Márquez de Corbera, donde se ha abierto otro socavón. Varios túneles han sido cortados por filtraciones de agua y 5 accidentes de tráfico han dificultado la circulación en hora punta.
Aumenta la preocupación por los actos vandálicos en el metro. La policía ha detenido ya a un grafitero.
5 días consecutivos de pintadas y 2 agentes heridos hacen que los maquinistas se sientan inseguros por la oleada de ataques. La comunidad pide una reunión urgente con la delegación de gobierno para incrementar la vigilancia.
Datos del paro. Madrid es una de las las tres comunidades donde baja el desempleo.
Además, lideramos las afiliaciones a la Seguridad Social. En España sube el paro en más de 52.000 personas por los servicios y la agricultura. El presidente Sánchez asegura que el plan de choque contra el paro juvenil estará listo antes de que acabe el año.
Juicio al hermano Pedro, el profesor de La Salle Maravillas, acusado de abusos sexuales a 14 menores.
Ha aceptado 137 años de cárcel tras reconocer que abusó de ellos entre los años 2013 y 2016. En el juicio ha pedido perdón a las familias y dos de los perjudicados mayores de edad han decidido retirar la acusación al perdonarle.
Onda Madrid, área de servicio público.
Muchísimas complicaciones esta mañana para circular por las carreteras, aunque luego la cosa se ha ido normalizando. ¿Qué tenemos ahora? Nuevo repaso al estado de la circulación. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir precaución si van a circular por la zona de la Sierra Madrileña, ya que está nevando, y en la M601 entre Navacerrada y Cercedilla está prohibida la circulación ya a camiones y articulados. Así que les vamos a insistir, tengan mucha precaución y no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno si van a transitar por esta zona. En el resto de la red vial de la comunidad a esta hora encontramos densidad circulatoria de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, y también en la 6 a su paso por El Plantío. En la A42 en Getafe encontramos tráfico intenso en ambos sentidos, y en la M40 retenciones en la zona de Coslada dirección A3. Además, también les informamos que hay previsión de lluvia en gran parte de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les vamos a insistir, moderen la velocidad y por supuesto sean prudentes al volante.
¿Qué tal sigue el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues estamos observando hasta ahora cómo poquito a poco suben los niveles de tráfico hacia las afueras, hacia las diferentes carreteras y hacia los barrios periféricos. En este sentido, vamos a destacar la calle de O'Donnell, porque tiene alta densidad de tráfico ese movimiento hacia Doctor Esquerdo, hacia la Torre España. Y recuerden que desde la Plaza de la Independencia se encuentra en el subterráneo cortado. Por lo tanto, vemos que se está acumulando más de la cuenta el tráfico en ese tramo, en ese primer tramo de O'Donnell, sentido M30. Hacen bien, no obstante, en evitar el entorno del Manuel Becerra, porque el paso inferior continúa cortado. Sin embargo, los conductores de Atocha, aunque no es aconsejable tomar ese paso inferior, porque sigue con estrechamientos, pero eso sí, ya no es un corte total como esta mañana. Hay un carril para cada sentido. Los que tomen la M30 exenta de problemas hasta ahora, y afortunadamente para el tráfico tenemos las calzadas secas.
El tiempo.
Ha empezado a nevar en la zona de la sierra. La Comunidad de Madrid, de hecho, ya ha activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales. Previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y además se prevé que esas precipitaciones de nieve, bueno, pues continúen de forma persistente, incluso también durante la madrugada y en la zona de la sierra. El aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, aparte, aviso nivel amarillo, va a estar activado hasta las 3 de la mañana, porque se podrían acumular hasta 5 centímetros de nieve, pues ya a partir de una altitud de los 1.200-1.300 metros. En el resto de la comunidad arrancamos la semana pues con ese ambiente, como decíamos, muy lluvioso, sobre todo con esos problemas de tráfico en el arranque de la jornada, pero ahora las precipitaciones han remitido y en muchos puntos incluso tenemos nubosidad variable, el sol intenta asomarse entre esas nubes, no nos podemos confiar porque en las próximas horas todavía vamos a recibir esos frentes, esas bandas de nubosidad activa que nos dejarán precipitaciones en diferentes puntos de la comunidad. Va a ser una jornada todavía con ambiente inestable y además más frío. Hoy las temperaturas descienden, vamos a tener máximas que como mucho se quedarán en el entorno de los 10-11 grados. A partir de mañana tendremos una situación térmica de ascenso ligero de las temperaturas en próximas jornadas. Atención, porque a primeras horas a lo mejor no es la lluvia, sino la niebla la que complica el tráfico, y mañana lo que esperamos es que se puedan producir precipitaciones, pero en general van a estar remitidas a la zona de la sierra y en el resto tendremos ambiente variable. Lo dicho, hoy el paraguas, mañana también cerquita, pero sobre todo esa posibilidad de nieblas a primeras horas que podrían volver a complicar el tráfico, y temperaturas que aunque hoy descienden, a partir de mañana empezarán a recuperar grados.
38 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Hoy te quiero decir, Onda Madrid, que eres para mí. 101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Como les venimos contando, María Dolores de Cospedal ha dejado el Comité Ejecutivo del Partido Popular, pero mantiene su escaño de diputada. La que fuera secretaria general del PP, en un comunicado, explica que ha tomado la decisión ante los ataques que ha recibido por las conversaciones con el excomisario Villarejo Flor Carazo.
María Dolores de Cospedal ha renunciado a su puesto de vocal de libre designación en el Comité Ejecutivo del PP, pero se mantiene como diputada. Asegura que ha adoptado esta decisión ante los múltiples ataques que ha recibido por las conversaciones con Villarejo y para evitar que se hagan extensivos a su partido. A su juicio, las grabaciones están manipuladas y tratan de dañar su imagen. Reitera que nunca ha mentido y que era su obligación tener toda la información que afectaba a su formación. El actual secretario general, Teodoro García Egea, ha explicado que Cospedal ha dejado su cargo de mutuo acuerdo con la dirección popular y ha puesto el foco en la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Es un gesto, bajo mi punto de vista, que le honra, de mutuo acuerdo, poniendo por los intereses del Partido Popular por delante de los suyos. Espero que la misma rapidez que en el caso de María de Cospedal, la ministra Dolores Delgado deje el Consejo de Ministros. Una señora que ha mentido no solo al Congreso de los Diputados, sino a todos los españoles.
El Gobierno considera insuficiente la renuncia a José Luis Ábalos, ministro de Fomento.
En lo que se refería a investigar a los compañeros de partido, parece que lo ha asumido. Pero ahora tiene que dar la responsabilidad frente a la ciudadanía, frente a la justicia, frente a la policía, es decir, las instituciones que estaban trabajando y que ya trataba de obstaculizar o de influir sobre el proceso. Y por lo tanto, es muy difícil que con esas artimañas, con esa forma de actuar en la vida pública, pues pueda tener una representación pública.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado que deje también su escaño en el Congreso.
Creo que es evidente que si dimites, en este caso de tu cargo, porque crees que no es una posición defendible públicamente, pues supongo que será lo mismo para el escaño. Pero bueno, eso tendrán que preguntárselo a los criterios del Partido Popular, que ya saben que para esto de dimitir tiene criterios a veces un poco complicados.
En los audios publicados hoy sobre la conversación entre Cospedal, su marido y el excomisario, Ignacio López el Hierro manda a Villarejo espiar al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba para atacarle por el caso Gürtel. Villarejo reconoce que no va a ser fácil y el exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha sido aludido en estas conversaciones, ha señalado que no conoce a Villarejo.
El Tribunal Supremo está dirimiendo hoy quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, el banco o el cliente. Los magistrados llevan más de 4 horas debatiendo y no se descarta que lo sigan haciendo bastante más tiempo. El asunto es ciertamente complejo y las posiciones están muy divididas. Nos situamos ya en el alto tribunal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, muy divididas en un pleno con mucha tensión. Hay magistrados, de hecho, críticos con la misma convocatoria de la reunión fijada por el presidente de la Sala Tercera, Luis Díez Picazo. Lo que están haciendo los 28 magistrados presentes, porque 3 no han acudido por diversas razones, es decidir si se mantiene el criterio marcado por el Supremo hace 2 semanas, esto es, que pague el banco el impuesto de las hipotecas, o se vuelve a la doctrina anterior que obligaba al cliente a abonarlo. Lo estarán revisando 3 recursos que, como los anteriores, proceden también de la MV de Rivas hacia Madrid. No es probable, según fuentes consultadas, que el Supremo se desdiga. Por lo tanto, la decisión iría en la línea de establecer que son las entidades financieras las que tienen que pagar. Será importante, fundamental, eso sí, lo que diga este pleno sobre la retroactividad, el momento desde el cual se puede reclamar, si a partir de estas nuevas sentencias, desde 4 años atrás o desde que se haya firmado una hipoteca. De ello dependerá que el impacto económico sea más o menos devastador.
Bueno, a la espera de esa decisión del Supremo están tanto los bancos como los consumidores. Los primeros argumentan que han aplicado la norma correctamente y los segundos confían en que se confirme la sentencia que declara el pago del impuesto de actos jurídicos documentados como abusivo. Posiciones enfrentadas entre bancos y consumidores que resume Pablo López.
La Asociación Española de la Banca rechaza hacer declaraciones antes de la decisión del Supremo. Reitera lo dicho días atrás. Los bancos han hecho las cosas bien y cualquier decisión que implique un desembolso por su parte sería incomprensible. De cara al futuro, la patronal bancaria reitera que será el mercado el que determinará el precio de las nuevas hipotecas en base a los costes que tengan que enfrentar las entidades financieras. Por su parte, las asociaciones de consumidores confían en que se confirme la sentencia que fija que es el banco quien debe abonar el impuesto por ser el único interesado en escriturar la hipoteca. Si se declara como cláusula abusiva, los bancos tendrían que hacer frente al pago de este impuesto en los últimos 23 años. Manuel Pardos, presidente de AICAE, critica la actitud de la banca.
La banca se ha empeñado, como siempre, en ganar, en ganar, en ganar, en no perder nada y en montar una operación de presión al gobierno, a la ciudadanía, a los usuarios y a los jueces. Algo que no puede continuar así.
Si solo se declara la nulidad de los últimos 4 años, la banca tendría que afrontar la devolución de unos 2.300 millones de euros según cálculos de la agencia de calificación Moody's. Hay que compararlo. En los 9 primeros meses del año, los 6 grandes bancos de nuestro país han ganado más de 13.300 millones de euros.
Pendientes, como decimos, de esa decisión del Supremo, jueces y fiscales, entre tanto, están llamados a una huelga el próximo 19 de noviembre contra el ministerio que dirige Dolores Delgado. Denuncian dejadez y desprecio ante sus reclamaciones para mejorar la justicia. Lupe.
Todo sigue igual. Las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales reprochan al actual gobierno que no haya hecho nada para mejorar la justicia y sus condiciones profesionales. En el proyecto de presupuestos para 2019 nada indica que se vayan a aumentar sus salarios y afirman que la mesa de retribuciones es un órgano burocrático vacío de contenido. Por lo tanto, hacen un llamamiento al seguimiento masivo del paro. Desde el Ministerio de Justicia, el secretario de Estado les ha emplazado a una reunión el próximo miércoles, a la que ya han rechazado asistir si no se les explican los puntos concretos a abordar. Otra cosa sería, dicen, una pérdida de tiempo.
En clave política, Ciudadanos defiende el homenaje a la Guardia Civil que convocó ayer en Alsasua junto al partido de ultraderecha Vox y que buscaba defender la libertad y la Constitución. Exige al presidente del Gobierno que cese a Ander Gil, el portavoz socialista en el Senado, por censurarles una línea que hoy mantenía el PSOE y también Podemos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno y el PSOE insistían hoy en que no fue acertado acudir a Alsasua. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lamentaba que Ciudadanos utilice a la Guardia Civil con una finalidad claramente partidista y el ministro del Interior no cree que sea la mejor forma de defender a la benemérita. El secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, cree que la formación naranja no tiene la responsabilidad necesaria para unir a los españoles.
No apostar por la convivencia ni por la solución de los problemas que tiene este país, ¿no?, sino por elevar el nivel de tensionamiento, de crispación y de enfrentamiento todo lo posible. Me hace mucha gracia que además se quieran llamar constitucionalistas. Les digo que con esa actitud no hubiera habido constitución en España. Yo entiendo que el pueblo de Alsasua no es ese incidente, ni siquiera esos condenados. En Alsasua hay mucha más gente que no merece que su nombre se estigmatice.
Podemos acusa a Rivera de echar gasolina a los conflictos por un puñado de votos, pero el líder de Ciudadanos se defiende.
¿Cómo se contentan a los que quieren liquidar España? Yo me pregunto. ¿Cómo se contenta al carnicero de Mondragón? ¿Cómo? Yo quiero contentar a la gente de bien que defiende la democracia, a los servidores públicos, a los demócratas, a los que respetan a los demás, a los que han aguantado mucho durante estos años. Así que a mí me indigna, sinceramente, ver este tipo de declaraciones y creo que no soy el único indignado y por eso le pido al señor Sánchez que cese, al señor Ander Gil y al gobierno que rectifique.
Desde el Partido Popular también exigen al presidente del Gobierno que se decante por los que ayer fueron acosados o por sus acosadores y anuncian que la próxima semana Pablo Casado convocará al resto de los partidos a una reunión para fijar una estrategia conjunta en defensa de la Carta Magna y de la Unidad de España.
Octubre es un mal mes para el empleo, lo confirma la subida de 52.195 personas que recoge las estadísticas del Ministerio de Empleo. A pesar de la subida, el Gobierno destaca que es menor que la registrada hace un año y que la tendencia es favorable tanto por el crecimiento del número de afiliados como por la subida de contrataciones indefinidas. Pablo López.
El Gobierno pone en segundo plano la subida del paro del mes de octubre, que deja más de 3.254.000 parados, y destaca que la subida de cotizantes a la Seguridad Social es la más alta en un mes de octubre, algo más de 130.000 personas. También apunta que los contratos indefinidos han crecido un 19% en relación a los datos de octubre de 2017, marcando la cifra más elevada en la serie histórica. A pesar de ello, solo el 10,8% de los contratos firmados el mes pasado son indefinidos. La secretaria de Estado de Empleo considera que la cifra de paro no es adecuada para la economía española. Escuchamos a Yolanda Valdeolivas.
Se trata de una cifra aún elevada y entendemos que inadecuada para nuestro nivel de desarrollo económico, por lo que su reducción es una de las máximas prioridades de este ministerio, sobre la que venimos trabajando intensamente y con resultados alentadores.
Preocupan también las cifras de los parados de larga duración y del paro juvenil, hasta el punto de que el propio Pedro Sánchez en Twitter reitera que antes de que acabe el año se lanzará un plan de choque contra el paro entre los más jóvenes. La patronal denuncia los nuevos impuestos por ser un freno a la creación de empleo y a la inversión. Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
En cualquier caso, los anuncios que nos llegan del Gobierno central siempre son un freno a la creación de empleo y, sobre todo, a la inversión, que se traduce siempre en generación de riqueza para todos y en nuevos puestos de trabajo.
Reclaman medidas urgentes para reactivar la economía española.
Noticia también en Alcalá de Henares, donde el Partido Popular ha presentado escrito de acusación contra el alcalde, el socialista Javier Rodríguez Palacios, solicitando 13 años de inhabilitación. Recordamos que el primer edil convocó un pleno extraordinario sabiendo que dos concejales del PP no podían asistir. La Fiscalía, en su escrito de conclusiones, sigue pidiendo la libre absolución del alcalde. Esther Bernabé.
Para los populares, el alcalde era consciente de la ilegalidad de sus actos y, por tanto, es culpable de delitos de prevaricación y de ir contra los derechos públicos. Así nos lo comentaba Onda Madrid Víctor Chacón, el portavoz popular.
13 años de inhabilitación, que es lo que pedimos como acusación. 13 años, 10 años por un delito de prevaricación y 3 años por el delito contra los derechos cívicos. Y lo hacemos entendiendo que un cargo público que se salta la ley para su propio beneficio no puede seguir siendo un cargo público.
Y hace esta petición a Manuel Franco, portavoz del PSOE regional.
Sea coherente y aplique a Alcalá de Henares lo que viene pidiendo a todos los municipios, a todos los partidos políticos del arco parlamentario. Y es que cuando alguien está procesado, cuando alguien se le abre juicio oral, tiene que dimitir.
La Fiscalía, en su escrito de conclusiones, vuelve a reiterar su solicitud al juzgado de instrucción número 6 de Alcalá de Henares de que se dicte sentencia absolutoria sobre el alcalde al no apreciar, dice el Ministerio Público, ningún delito.
Onda Madrid. Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe, muy buenas tardes. El nombre propio del deporte madrileño este lunes es el de Jorge Martín, madrileño de San Sebastián de los Reyes, que ayer se proclamaba campeón del mundo en Malasia de motociclismo en la categoría de Moto3. Con tan solo 20 años, Jorge conseguía la séptima victoria de la temporada, ampliando la ventaja con su rival del Mundial, el italiano Bezzecchi, a 26 puntos suficientes para conseguir el campeonato a falta de una carrera por disputarse. Se convierte de esta forma en el campeón número 50 para el motociclismo español.
Lo primero que he pensado ha sido mi familia. Me he puesto a llorar porque es toda la vida con el bocata en el circuito entre entrenos. Ha sido muy difícil y bueno, mi carrera este año no ha sido nada fácil. Dos lesiones, lo de la mano, he tenido muchos problemas, aparte de la falta de algunas partes de la moto, pero bueno, hemos sabido gestionar muy bien, gracias al equipo, todo, y bueno, campeón del mundo, ya te digo, es que no me salen otras palabras, World Champion, campeón del mundo, y en todos los idiomas.
Este mediodía llegaba a Barcelona y en los próximos días tendrá una recepción en la Comunidad de Madrid por ser el primer piloto madrileño en conseguir un campeonato del mundo de motociclismo. La jornada en fútbol en Primera División nos deja el Barcelona más líder con 24 puntos tras remontar in extremis su partido en Vallecas y amplía la ventaja de 4 puntos con el Sevilla y el Atlético de Madrid, que no pasaron del empate. El Real Madrid, por su parte, recupera puestos europeos. Ahora es sexto con 17 puntos gracias a la victoria también in extremis 2-0 ante el Valladolid. Real Madrid y Atlético afrontan esta semana la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Mañana el Atlético de Madrid recibe al Dortmund. Esta tarde habrá entrenamiento en el Metropolitano, tanto del equipo alemán como de los rojiblancos, y comparecencia del entrenador Simeone. Podría recuperar a Koke y Godín. No va a llegar Diego Costa. Partido muy importante en el que el Atlético espera revertir la goleada que encajó hace 15 días en Alemania.
Sí, claro, por supuesto. Ya estamos pensando en ese partido, partido muy importante para nosotros y en el cual tenemos esa espinita clavada que iremos a por todas, claro.
Las palabras de Lucas Hernández. El Madrid, por su parte, viaja mañana a la República Checa para medirse el miércoles al Victoria Pilsen. A las 9 de la mañana conoceremos la lista de convocados de Santiago Solari. Por su parte, el Barcelona también viaja a Milán. Mañana tendrá partido ante el Inter en el Giuseppe Meazza y la gran novedad en la convocatoria es la entrada del argentino Leo Messi. El Valencia recibirá el miércoles al Young Boys. Y el Getafe cerraba ayer la jornada en primera división ante el Huesca, rescatando un punto con gol de Jorge Molina en el minuto 91. José Bordalás, el entrenador del Getafe, no ponía paños calientes a un mal partido de los suyos.
Un punto haciendo un mal partido. Cuando sumas un punto y no ha sido tu mejor partido, pues lógicamente te vas contento. No ha sido un buen partido por parte nuestra. Yo creo que ha sido el peor partido de la temporada, con mucha diferencia.
En segunda división tuvimos derbi con victoria 2-0 ante el Alcorcón ante el Rayo Majadahonda, con goles de Marcos Sangal y Juan Muñoz, que es pichichi, con 8 goles. Con esta victoria el Alcorcón se queda a 2 puntos del líder, el Granada, y su entrenador Cristóbal Parralo sigue con un discurso conservador.
Bueno, la verdad es que muy contento de estar en esa situación en la jornada 12, pero nos queda tanto por delante y que es muy duro esto, que somos conscientes de que seguramente nos tocará pasar momentos menos dulces que los que pasamos ahora y hemos de estar preparados, seguir trabajando de la misma manera y buscar esos 50 puntos, y una vez que lo consigamos, si lo podemos conseguir con tiempo para buscar otros objetivos, ahí estaremos.
En la Liga Iberdrola de fútbol femenino, pleno de victorias para el Atlético de Madrid, ganaba 2-0 al Levante y es más líder, 4 de puntos de ventaja con el Barcelona, que no pasó del empate ante el Valencia, derrota del Rayo Vallecano ante el Betis y derrota del Madrid ante el Málaga. Y hoy ha sido presentado el partido amistoso el próximo jueves en Butarque entre España y Polonia, la selección femenina que juega amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo del 2019. Presentación que ha corrido a cargo del seleccionador Jorge Vilda, que dice que es un lujo jugar en un estadio de primera.
Es un lujo para nosotros poder jugar en un estadio de primera división. Solo hay que ver las gradas, los nuevos palcos que tenéis, el césped está en perfectas condiciones, y nosotros pues lo que queremos es corresponder todo este esfuerzo de todas las instituciones y del club con un buen partido, ganar a Polonia, y si podemos dar un gran espectáculo para los espectadores, mucho mejor. Seguro que las jugadoras y todo el staff vamos a hacer todo lo posible porque así sea.
Habrá partido la semana que viene, en este caso en Alemania, el martes 13 de noviembre. Y en baloncesto llegó la primera derrota para el Real Madrid en la Liga y en la temporada. Fue en casa ante el Andorra por 105-107. El Baskonia es el nuevo líder tras ganar al Valencia, aprovechando también la derrota del Barcelona ante el Fuenlabrada. La jornada se completó con la derrota de Estudiantes ante el Juventud por 69-83.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Nos adentramos en las páginas de Una noche en el paraíso.
Se publica esta semana y es una recopilación de 22 relatos inéditos de la fallecida Lucía Berlín. Comparada con Hemingway y Carver, su obra siempre conectó con su personalidad atormentada, marcada por el alcohol o los problemas económicos. Personaje maldito y de leyenda a la vez, su trabajo ha estado olvidado hasta que hace 3 años se publicó su manual para mujeres de la limpieza, considerado uno de los mejores del año. Ahora son 2 de sus hijos los impulsores de este nuevo título que representa la belleza, las rutinas de nuestra vida, la honestidad y la melancolía.
Cita también con el noveno arte.
Noviembre se convierte en el mes del cómic en la FNAC Callao, con presentaciones, proyecciones, firmas, talleres y actividades. Como protagonistas, la novela gráfica, tebeos, novelistas, dibujantes y otras disciplinas estrechamente relacionadas con el cómic. Hablamos del cine y los videojuegos. Pequeñas sorpresas que así nos cuenta Víctor Moreno, responsable de acción cultural de FNAC España.
Tendremos el evento Érase una vez, donde el público va a poder descubrir la adaptación al cómic de la mítica serie de televisión, con una zona de juegos para los más pequeños, y además vamos a contar con la firma de su autor, Jan Barbour.
Lope de Vega y sus cartas de amor.
Las que escribió durante el tiempo que trabajó al servicio del duque de Sesa, cuando le pidió ayuda para con sus letras conquistar a sus amantes, cartas de escritura magistral y subidas de tono, que al escritor le ocasionaron problemas al ordenarse sacerdote. Algunas de ellas se exhiben en su Casa Museo de Madrid. Jaime de los Santos, consejero de Cultura, y Sheila Álvarez, de difusión de la Casa Museo Lope de Vega.
Unas cartas de amor que efectivamente causan efecto en las relaciones del duque de Sesa y que tiene mucho que ver con el ingenio, con la maestría, con el arte que el autor tenía a la hora de enfrentarse a la escritura.
Un Lope que, siendo pecado mortal escribir ese tono un poco elevado al duque de Sesa, mantenía una relación con Marta de Nevares siendo sacerdote.
Nos acercamos a las 3 con Christopher Cross, que está en Madrid.
Cantante y compositor, ganador de un Oscar, un Globo de Oro y 5 Grammys, actúa hoy en el Nuevo Teatro Alcalá con sus canciones nuevas y el repaso a sus clásicos de siempre.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con Patricia Fernández. Cospedal, paso atrás.
A medias, porque deja el Comité Ejecutivo del Partido Popular, pero conserva su escaño en el Congreso tras conocerse sus tratos con el excomisario Villarejo. El actual secretario general, Teodoro García Gea, pide a la ministra Delgado que siga los pasos de Cospedal.
Espero que la misma rapidez que en el caso de María de Cospedal, la ministra Dolores Delgado deje el Consejo de Ministros. Una señora que ha mentido no solo al Congreso de los Diputados, sino a todos los españoles.
En suspenso la colaboración institucional por Madrid Central.
Discrepancia sobre las reuniones que debían mantener el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional, que da por rota cualquier posibilidad de acuerdo. Escuchamos a Pedro Royán y a Manuela Carmena.
Ya no tiene ninguna razón de ser que la Comunidad de Madrid nombre a los 5 representantes en el seno de esa comisión, de ese grupo de trabajo, porque no hay nada que estudiar. Lamentablemente, porque nos gustaría que el Ayuntamiento hubiera puesto encima de la mesa esos informes, pero mucho me temo que esos informes ni están ni se les esperan.
Se ha hablado de que faltaba un encuentro, el encuentro se está celebrando, hay mucha documentación que se está cruzando. Cuando acordamos, éramos conscientes de que teníamos todo un mes para ir precisando, para ir, digamos, concretando todos los acuerdos y todas las medidas que tenemos que tomar.
Aumenta la preocupación por los actos vandálicos en el metro. La policía ha detenido ya a un grafitero.
5 días consecutivos de pintadas y 2 agentes heridos hacen que los maquinistas se sientan inseguros por la oleada de ataques. La comunidad ha pedido ya una reunión urgente con la delegación de gobierno para incrementar la vigilancia.
Hemos pedido una reunión desde la Consejería de Transportes con la delegación del gobierno para que se haga un análisis exhaustivo de qué está pasando y de si se puede tomar alguna medida que tenga que ver, lógicamente, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de evitar que esto se produzca.
Seguimos pendientes del Supremo.
A las 4:30 se retoma la reunión de la Sala de lo Contencioso, que desde primera hora de la mañana está tratando de aclarar quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, los bancos o los clientes, y si esta decisión además debe tener efecto retroactivo o no.
El paro sube en casi 52.200 personas, pero se mantiene en niveles de 2008.
Madrid es una de las 3 comunidades donde ha bajado el paro y además lideramos las afiliaciones a la Seguridad Social.
La lluvia y sus efectos han convertido a Madrid en una ratonera.
Lo peor ha estado en Marqués de Corbera, donde se ha abierto otro socavón. Varios túneles han sido cortados por filtraciones de agua y 5 accidentes de tráfico han dificultado la circulación en hora punta.
3/4 de hora para hacer 400 metros, ¿eh?
Pues no, vergüenza, es que no hay días ni horas para arreglar esto, que se sabe hace 10 días ya que está
Hay charcos, una puta vergüenza, no la punta por ese reglamento.
Desde casa, desde Alcalá, dos horas casi, dos horas y media.
Es todo por el momento. Les espero de nuevo mañana en las noticias de las 2. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.